Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Ya hemos dicho que hoy nuestro invitado es Javier Zarzalejos, él es candidato del Partido Popular aquí en el País Vasco a estas elecciones europeas, unas elecciones pues que son importantes, pero que no sabemos hasta qué punto todavía han cuajado, hombre, quedan días, ¿no?, lógicamente, en la ciudadanía y en los votantes, a los que las urnas les esperan el próximo domingo. Javier Zarzalejos, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenos días. Encantado de, como me han dicho, de hacerme un coldo,
¿eh? Bueno, está
en este comienzo, o sea que ya has puesto nombre a tus entrevistas.
Sí, sí, sí. Antes era difícil coldo pues se extendiera, pero bueno,
ya lo has,
otro
ya
me ha hecho el favor también.
Ya lo has acreditado. No, a mí en cuanto he llegado me lo han dicho. Usted está aquí para un coldo. Digo, sí, estoy aquí para hacerme un coldo.
Bueno, pues muy bien. Bueno, Javier, que además es candidato, y no solamente eso, sino que ya viene con una experiencia previa porque ha estado también en la legislatura pasada, ¿no?
Sí, exacto, en la legislatura que empezó en el 2019, ahora, los 5 años de legislatura del Parlamento Europeo.
Y ahí se demuestra y se sabe la importancia que puede tener Europa, ¿no? Ahí es donde se comprueba realmente.
Pues yo creo que sí. La verdad es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para llevar la importancia de Europa a los ciudadanos, pero yo creo que pocos periodos en la historia de Europa como estos para saber la importancia que ha tenido la Unión Europea, ¿no? Pensemos en lo que ha sido la pandemia, lo que fueron las vacunas, no solamente el comprarlas, en distribuirlas, en administrarlas, sino el hecho de que la Unión Europea impulsara la investigación para que tuviéramos vacunas probadas y eficaces, ¿no? Y después, cuando nuestras economías literalmente se congelan, entramos en un confinamiento que no tenía precedentes. Bueno, ¿cómo salimos de esa crisis? Bueno, pues Europa pone a nuestra disposición, en el caso de España, 163.000 millones de euros que debemos aprovechar. O ahora, con la invasión de Ucrania, que es una guerra en Europa, cómo la Unión Europea pues vuelve a ser, de manera muy visible, esa organización que ha garantizado la paz en una Europa que en la primera mitad del siglo pasado, lo cual históricamente tampoco es muy lejano, pues se destruyó, terminó arrasada por dos guerras mundiales, pero que empezaron siendo europeas, ¿no? De modo que yo creo que estamos viendo esa Unión Europea que vuelve a lo que fueron sus objetivos fundacionales. Y esto yo creo que merece la pena reflexionar y es un proceso en el que merece la pena participar, en este caso a través del voto.
Sí, el problema está que hay que convencer a la ciudadanía, ¿no? Hay que convencerle de la importancia porque da la sensación de que está un poco despegada de este tipo de elecciones.
Sin duda. Es verdad que siempre estamos hablando, ¿no?, de que las instituciones europeas están muy lejanas. Bueno, este es el momento de máxima cercanía de las instituciones europeas a la gente. El 9 de junio no podemos decir que Europa es una cosa muy lejana, una cosa de Bruselas, una cosa de Estrasburgo, ¿no? Nada hay más cercano que para una institución cuando los ciudadanos tienen que votar y tienen que decidir qué va a ser de esa institución. Es que los ciudadanos deciden sobre el futuro de la Unión Europea.
El problema, Javier, y yo le voy a confesar que me despista en cierta medida, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo la clave con la que se está manejando en Euskadi, por ejemplo, unas elecciones como estas, que las claves con las que se manejan en Madrid, que parece que están funcionando como si fuera un plebiscito, ¿no? Cosa que perturba en cierta medida lo que puede ser el espíritu realmente de estas elecciones. ¿No crees así?
Yo creo que tenemos que compatibilizar la perspectiva, en este caso, autonómica, la perspectiva de Euskadi, con también la perspectiva nacional. Son elecciones de ámbito nacional, son elecciones generales, todos los ciudadanos votan, y eso naturalmente tiene algunas implicaciones importantes. Eso es un termómetro, es un indicador de por dónde van las cosas, pero junto a las cuestiones, digamos, sectoriales, evidentemente que hay cuestiones políticas transversales que son extraordinariamente importantes y que hablan de nuestra posición en Europa, que hablan de qué Europa queremos, de cuáles son las amenazas, de cómo tendríamos que actuar para el futuro.
Bueno, pues vamos a ver ahora cuáles son los pilares sobre los que asienta la campaña del Partido Popular aquí en Euskadi, cuáles son los pilares que Javier Zarzalejos lleva precisamente en la cartera?
En primer lugar, la responsabilidad del Partido Popular como primera fuerza política en España y como primera fuerza política en Europa. Y esa es una responsabilidad en este momento mayor, cuando tenemos algunas incertidumbres importantes desde el punto de vista económico, cuando tenemos incertidumbres desde el punto de vista de nuestra seguridad, de la estabilidad, cuando tenemos que gestionar una cuestión migratoria que es clave para nuestro futuro. Y, por tanto, actuamos con la responsabilidad de quien es el partido central en la Unión Europea, quien es el partido que vertebra la Unión Europea. En segundo lugar, nosotros queremos reforzar la Unión Europea en su seña de identidad más característica, que es el Estado de Derecho, que son las instituciones de la democracia representativa, que es el respeto a las libertades y a los derechos fundamentales. Y el otro gran pilar de la Unión Europea, el otro gran pilar de nuestras sociedades que nos distingue, es nuestro modelo de bienestar, que es universal y que tenemos que sostener, y que sabemos que la única manera de sostener el modelo del bienestar no es una deuda en la que podamos incurrir indefinidamente, sino que es la capacidad para un crecimiento estable, para un crecimiento sostenido, que genere empleo y que genere riqueza, y eso es lo que nos va a permitir financiar nuestro bienestar.
Bueno, pues hablando precisamente de alguno de los pilares, en el capítulo de la migración sí que es algo que está sobre la mesa, hay un pacto precisamente por el asilo, la migración ahora mismo en Europa, controvertido en ciertas ocasiones, ¿no? Y muchas veces, pues parece que simplemente se está trabajando para externalizar fronteras, más que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuáles tienen que ser las bases de ese trabajo?
Yo creo que esa es una percepción equivocada. Primero, Europa y en concreto España y desde luego Euskadi, no se pueden decir que sean sociedades que rechazan la inmigración, sociedades refractarias, ¿no? Yo creo que en Euskadi estamos entre un 10-12% de población extranjera que está trabajando. En el conjunto de España es todavía más alto. Estamos hablando del 17% de que los residentes en España no han nacido en territorio español. Por tanto, no podemos cultivar o reforzar esa imagen, que es equivocada, de una Europa fortaleza, de una Europa cerrada. Los inmigrantes en este momento sabemos que ocupan y tienen, en cierto modo, la clave en sectores estratégicos. Y esa es la vía, una inmigración legal, ordenada, vinculada al empleo, una política migratoria que ofrezca confianza a todos, a los inmigrantes que vienen protegidos por la legalidad y a quienes les recibimos. Y una política migratoria que sea capaz de abordar eficazmente, con cooperación y con solidaridad, esas situaciones de crisis que inevitablemente se van a producir. Ahora bien, decía antes que Europa es la tierra del Estado de Derecho, del respeto a las libertades. Nosotros tenemos que seguir asistiendo con toda la dignidad a los inmigrantes. Tenemos que proteger a aquellos que buscan refugio por motivos reales en la Unión Europea. Y de esta manera yo creo que conseguiremos que lo que algunos o muchos ven como un problema se convierta en una solución. Porque con la crisis demográfica que tenemos, la inmigración, entre otras cosas, va a ser una de las claves para que este modelo de bienestar, si lo vinculamos al empleo, pueda ser sostenible.
Lo que pasa, Javier, que muchas veces la percepción, yo hablaba de esa Europa fortaleza, que sí que es cierto, que eso está en denuncias de muchos, y luego también otra referencia, ¿no? Que claro, parece que tenemos un concepto de la inmigración utilitarista, es decir, demasiado utilitarista, y pocas veces hablamos de la solidaridad. A ver, se ha dado, por ejemplo, en la invasión de Ucrania, evidentemente, con millones de ciudadanos ucranianos que han tenido que salir, por desgracia, de su país, ¿no? Pero pocas veces se habla de la solidaridad.
Bueno, yo creo que lo que es la inmigración son flujos humanos que se han producido siempre, que se van a seguir produciendo, y que lo que buscan es una vida mejor. El inmigrante que viene a nuestro país busca una vida mejor. En la inmensa mayoría de los casos no viene ni a delinquir, ni a vivir de las subvenciones públicas, quiere trabajar, quiere en muchos casos tener una familia, las hay muchas, y al que nosotros, a los que nosotros podemos prestar desde una sanidad universal, una educación universal, servicios sociales, una sociedad comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, creo que hablar de que la inmigración tiene que estar vinculada al empleo, al mercado laboral, es precisamente conectar con lo que la inmensa mayoría de los inmigrantes quiere. Pero luego es verdad que tenemos también un deber de asistencia, de solidaridad y de ser conscientes de que detrás de muchas historias de la inmigración hay graves tragedias humanas. Hay manipulación por parte de mafias, sin las cuales no se explica la mayoría de estos flujos migratorios. Hay una familia que se queda atrás y hay un camino por recorrer difícil. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestros deberes de acogida, de nuestros deberes de integración, y al mismo tiempo tenemos que ir facilitando, como ya estamos haciendo, que haya vías legales, practicables, accesibles, para poder plasmar en la realidad esa vinculación que entendemos que es esencial entre la inmigración y el mercado laboral.
Yo le confieso que me ha despistado en cierta medida cuando Núñez Feijóo, por ejemplo, ha hecho los últimos planteamientos, ¿no?, que hablaba de la inmigración y casi lo vinculaba a la seguridad. Digo, no sé si será por las aperturas que vienen desde otras formaciones políticas que están a la derecha, ¿no?
No, nosotros nunca hemos caído en ese tipo de demagogias, ¿no? Hay algunos que efectivamente lo que hacen es practicar ese recurso a las soluciones fáciles a los problemas complejos, ¿no? Es decir, esto lo arreglo yo. No, esto no lo arregla una persona. Esto es un compromiso de la sociedad. Ahora bien, lo que sí tenemos que ser conscientes es que en torno a la inmigración, como en torno a otras actividades, hay redes mafiosas, hay búsqueda de ilegalidad, hay amenazas concretas a la seguridad. ¿Y qué ocurre? Pues que precisamente esos casos son los que manchan y los que llevan la sospecha sobre un colectivo que en su inmensa mayoría vive, trabaja y convive con toda normalidad en nuestra sociedad. Por eso tenemos que ser muy estrictos en distinguir el grano de la paja tratándose de la inmigración. Nadie tiene derecho a delinquir, sea inmigrante o no sea inmigrante, haya nacido aquí o haya nacido en otro sitio. Y por eso uno de las cosas importantes que necesitamos y que este paquete de inmigración ya sí lo da, pues es la capacidad para poder acelerar los retornos en aquellos casos en los que hay personas que han sido condenadas por delitos en sus países de origen, que delinquen en nuestro territorio, o aquellos que simplemente no tienen derecho a estar en territorio español. Quien está en territorio europeo lo tienen que decidir las autoridades legítimas de europeas. No lo pueden decidir las mafias. No pueden crear situaciones de hecho ni de desestabilización de nuestras fronteras utilizando la inmigración y a los inmigrantes como carne de cañón para esos propósitos desestabilizadores.
Antes se hacía referencia precisamente a los 160.000 millones que llegaban de los fondos europeos, precisamente, que han servido para un desarrollo económico y para que esta última crisis se haya afrontado de un modo muy distinto a crisis anteriores. Esa es la realidad, ¿no? Porque esos son los retos, ¿no? El desarrollo conjunto de todos los países de la Unión Europea. Es decir, que no tengamos aquellas viejas historias de la locomotora y los vagones de cola, ¿no?
Exacto, esa es la convergencia. El objetivo es que todos los países de la Unión Europea converjan en las grandes cifras macroeconómicas, porque los desequilibrios internos es lo que desestabiliza la Unión y desestabiliza el euro. Estamos ante una crisis determinada por la pandemia y por la desestabilización, la disrupción de las cadenas de suministro global como consecuencia de la guerra de Ucrania en este momento, muy distinta a la que vivimos anteriormente, la gran crisis financiera del 2008, en el que los países habían incurrido, los particulares habían incurrido en un monto de deuda que resultó al final inasumible. Nosotros tenemos la suerte y la desgracia de contar con 163.000 millones, suerte porque podemos disponer de ellos, desgracia porque si los necesitamos y necesitamos esta cuantía es porque realmente la crisis derivada de la pandemia pues nos ha atacado de una manera mucho más grave que a cualquier otro país europeo. Ahora bien, ese dinero hay que aprovecharlo. Nosotros hemos expresado muchas veces, seguimos haciéndolo, nuestra enorme preocupación por la situación de los fondos, de estos 163.000 millones, según la Intervención General de la Administración del Estado, a finales de febrero, se había ejecutado menos del 20%. Es decir, tenemos que ejecutar 130.000 millones en los próximos 2 años y medio, algo que realmente nadie cree posible, y menos con la situación de gobernabilidad colapsada que la que nos encontramos, en fin, con un gobierno que en lo que va de legislatura solamente ha aprobado una ley, que es la ley de amnistía, un gobierno que pierde votaciones en el Congreso, un gobierno que está pendiente de su supervivencia. Esto nos parece muy grave. Y desde el punto de vista de los intereses del País Vasco, pues bueno, de esta cantidad apenas ha llegado 1.100 millones. Y nos parece que no es comprensible que desde el País Vasco, el partido mayoritario, el PNV, haya apoyado un modelo de gestión de los fondos que es absolutamente centralizado, que depende de la voluntad de la Moncloa, que no ha contemplado la territorialización de esos fondos, que no ha contemplado la posibilidad de que esos fondos alienten la integración regional en la macrorregión, y nos parece que haya habido mucha incompetencia y mucha arrogancia en la gestión de los fondos por parte del Partido Socialista y un silencio incomprensible por parte del PNV.
En el caso de algunos sectores, el industrial, que ahora mismo, por ejemplo, aquí entre nosotros, acaba de estar yo en BEC en estos momentos, sí, pues lógicamente tiene un tirón, estamos hablando del 40%, aunque va disminuyendo, va perdiendo peso, pues tiene también retos europeos muy relevantes. Pero hay sectores, y el otro día le observaba que se acercaba precisamente al sector primario, porque también estaba el otro día precisamente bloqueando la muga, ¿no?, sin ir más lejos. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer en Europa con todo eso? Porque aquí parece que cada uno quiere blindar sus fronteras. Uh-huh. Hay algunos países, por ejemplo Francia, claro, está tirando las fresas y los productos que llegan a las carreteras, ¿no? Hay conflictos internos muy duros.
Tienes toda la razón. ¿Qué hay que hacer con el sector primario, tanto agricultura como pesca? Nosotros estamos decididos a que se reoriente la política agraria común. Nosotros no hemos apoyado la reforma de la política agraria común, ni apoyamos la llamada estrategia de la granja a la mesa, ni hemos apoyado la llamada ley de restauración de la naturaleza, ni determinados reglamentos que restringen injustificadamente el uso de determinados productos fitosanitarios. En conjunto, este es un programa que resultaría en la disminución de la producción agrícola entre un 10 y un 15%, lo cual en este momento es un disparate, cuando estamos hablando de autonomía estratégica y que desde luego asfixiaría al sector primario. En el caso de nuestra pesca, bueno, la realidad es que en los últimos 10 años se ha reducido un tercio la flota pesquera vasca. Y este es un proceso que tenemos que parar, cuando al mismo tiempo resulta que importamos el 70% de los productos del mar, esencialmente de productores asiáticos, que no tienen ni las mismas garantías de higiene y de seguridad alimentaria, y que desde luego tampoco tiene las mismas garantías de ser consecuencia de una pesca sostenible. Nosotros queremos que haya un comisario de Agricultura y Pesca, no un comisario de Medio Ambiente y Pesca. Creo que se ha hecho mal en criminalizar a ranchales y a agricultores y a ganaderos como enemigos del medio ambiente, y por tanto nosotros vamos a promover una reconsideración de la política agraria común. Lo hemos intentado en el Parlamento, pero es verdad que la coalición de socialistas, verdes, liberales y extrema izquierda, pues ha sacado adelante un conjunto legislativo que es claramente insatisfactorio. Ahora parece que hay alguna enmienda a la totalidad de lo que han votado en el Parlamento Europeo. Bienvenido sea, pero tenemos por delante una reconsideración del tratamiento que estamos dando a nuestro sector primario.
Pero eso no significa que no tengamos un reto también muy relevante con el cambio climático.
Sin duda, sin duda. Y tengo que decir que los objetivos climáticos de la Unión Europea son los más estrictos de cualquier otra región del mundo. Estamos hablando de una reducción de emisiones del 55%, ni más ni menos, para el año 30, que está ahí, y estamos hablando de la neutralidad climática en el año 50. Eso es un inmenso reto que lo que va a significar es que vamos a tener que producir energía eléctrica con fuentes limpias en unas cantidades ingentes, porque significa que electrificaremos prácticamente todas las actividades económicas. Pero no nos podemos quedar ahí, porque eso significa que esa energía la tenemos que transportar, por tanto necesitaremos infraestructuras, necesitaremos líneas de alta tensión, la tenemos que distribuir, necesitaremos subestaciones y vamos a necesitar un enorme esfuerzo inversor, tanto público como privado, ¿no? Por eso nosotros no compartimos la idea de que haya que penalizar a las empresas energéticas con impuestos, además de los muchos que ya pagan y de su contribución a la economía, cuando realmente el reto es generar las inversiones que permitan ese proceso de descarbonización.
Pues Javier Zarzalejos, candidato del Partido Popular en estas elecciones europeas. Si alguien está convencido de votar al Partido Popular, ¿por qué tiene que hacerlo?
Pues yo creo que por defender nuestros intereses en Europa, por quien puede hacerlo, por una fuerza política que va a ser decisiva y porque además es una fuerza política que tiene estabilidad. Nosotros no tenemos que renunciar ni al medio ambiente en función del crecimiento, ni tenemos que renunciar a la libertad en función de la seguridad, ni tenemos que renunciar a la diversidad para conseguir sociedades cohesionadas, ¿no? Como no tenemos que renunciar ni a Euskadi ni a España para ese gran proyecto europeo. Vamos todos juntos, que es como somos fuertes.
Pues Javier Zarzalejos, como a todos los candidatos y candidatas, le deseo suerte en las elecciones.
Pues muchas gracias, Koldo. Encantado de estar en su programa.
Es que ricasco. Gracias.